Su atención, por favor. Abordar por puerta 3 aquellos pasajeros que tomen este vuelo con destino internacional.
Vamos a seguir hablando de parques nacionales, ¿verdad?
Sí. Un poquito
siete
de
parques
los...
nacionales, siete.
Un poquito de los... De los más desconocidos.
Los no tan conocidos.
En los últimos años se puede decir que los gobiernos o las instituciones se han movido un poquito más, sí, y han empezado a incrementar esto de proteger áreas, sí, en las distintas provincias. Uh-huh. Entonces, bueno, se han creado y hay parques que con nombres un poquito raros, en lugares raros, se pueden ir a visitar. El primero tiene una particularidad. Tiene un tamaño de 118.118 hectáreas.
Con 118 áreas metros. Y 118 decaáreas.
Estoy hablando del parque Copó.
Copó. Es un animalito el copó.
Ah, mira, es un animalito. Uh-huh. Bueno, asumo que debe haber muchos copos en este parque. Es en Santiago del Estero y, bueno, y fue creado en el año 2000. Uh-huh. Lo que decíamos, bueno, en los últimos años se ha ido incrementando.
Sí,
esto.
Tendría que, así como por avistazo, 20 años. En los últimos 20 se han creado unos cuantos parques y reservas nacionales nuevas.
Un señor que publicó este...
El País de la Selva.
El País de la Selva, exactamente. Estamos hablando de Ricardo Rojas.
Un escritor.
En ese momento los bosques en Santiago del Estero cubrían el 80% de la provincia.
Sí.
Hoy quedan en pie 2.302.829 hectáreas. Yo te digo, 2.300.000...
Me parece una barbaridad.
Vos decís una barbaridad.
No, no es ninguna barbaridad.
Esta barbaridad de número, uh-huh, es apenas el 21%, el 21% del... 80% que cubría, uh-huh, en ese momento. Uh-huh. O sea, se taladraron, ¿cuánto? Cerca de 8 millones,
sí,
más o menos, así para decir a grandes rasgos.
Sí, 2.300.000 es el 20%, arrancamos de 10 millones de hectáreas.
De 10 millones. La secuela de esta devastación trajo... Estas devastaciones no es que...
No son gratuitas, nunca.
Exactamente. ¿Cómo influyen en las inundaciones? En las lluvias.
En las sequías.
En las sequías.
En todo.
Es muchísimo. Entonces, bueno, creo que a partir de ahí empezaron a decir, vamos a parar la mano, porque esto acarreaba también la extinción de muchas especies, y la desertización.
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Hasta que el hombre le metió mano a la naturaleza, en 4.500 millones de años de antigüedad que tiene la Tierra, la naturaleza encontró cierto equilibrio. Entonces... Los bosques crecían donde había tierra y humedad para que crecieran. Y crecieron hasta un punto que la tierra podía mantenerlos. ¿Está bien?
Uh-huh.
Ahora atrás vinimos nosotros con el hacha y nos pareció que sobraban árboles y empezaron a talar. Porque obviamente había cierto desconocimiento.
En principio.
Claro. En la época que esto se hizo, había desconocimiento, digamos. No había estudios de impacto ambiental como hay ahora. Entonces no digo que qué mala gente. No tenían conciencia de esto.
Hoy sí.
Entonces hoy se lo protege.
Igualmente hoy sí se sigue haciendo.
Hay cosas que están mal hechas, yo no digo que no, pero en muchísimo menor grado. Muchísimo menor grado. De todas maneras, este parque nacional, el Parque Nacional Copó, es un terreno que se dio a la provincia. Y lo que protege es el último reducto de quebrachal que hay en la provincia de Santiago del Estero. Tiene un área de amortiguación, que es un área perimetral, llamémosle así, de unas 55.000 hectáreas, que es parque provincial eso. El ambiente que representa es el Espinal Seco, es el Chaco Seco. Este es el ambiente típico del norte santiagueño. Esto queda bien al norte de la provincia de Santiago del Estero, límite con el Chaco, en el este santiagueño, y es uno de los parques nacionales, creo yo, menos conocido que haya. De hecho, me animo a hacer una encuesta breve a 5 o 6 personas, yo creo que nadie la conoce. Parque Nacional Copó en Santiago del Estero.
¿Y conocerá alguien el río Pilcomayo?
Sí, frontera con el Paraguay.
¿En Formosa? Fíjate sí. Esto. Este parque, si bien tiene una antigüedad mayor, es de 1950 aproximadamente, nació con 285.000 hectáreas. Pero en el 68 se redujo a lo que es la extensión actual, que está alrededor de las 50.000 hectáreas. Uh-huh. Bueno, no voy a opinar por qué se lo ha reducido, porque no lo sé, pero es raro, ¿no?, que a un parque nacional justamente está hecho para eso y se hace una actividad contraria, ¿no?
Sí, hay que ver cuál era el territorio original y qué... Este parque nacional está pegadito a la localidad de Laguna Blanca, en la provincia de Formosa. Bien allá en el norte, pegado al río Pilcomayo, frontera con el Paraguay. No conozco el por qué se redimensionó, digámoslo así, de las 285.000 hectáreas originales a 52.000 casi actuales.
Pero... Sí, sobre todo porque este parque, bueno, es lo que hoy queda o representa, ¿no?, lo que es el llamado húmedo o...
El Chaco húmedo.
U oriental, claro. Claro, Chaco húmedo. Es la franja con régimen pluvial más generosa
sí.
y la de mayor biodiversidad de la región, o sea...
Sí.
Pero bueno, tiene un cíclico juego de inundaciones y sequías, que es lo que rige la vida en esa inmensidad, ¿no? Y tiene una fauna, bueno, que abarca, para empezar...
Especies en peligro, sí, siempre.
Como el aguar aguazú, el oso hormiguero, el ocelote. El ocelote antes había en Chaco, en la provincia de Chaco.
Bueno, es el mismo ambiente que tiene Formosa.
Bueno, pero hoy no está más en Chaco.
Y en Formosa deben quedar contado con los dedos de las manos.
El ocelote, que es como un gatito montejo.
Sí, es un gato más
grandecito.
Es un intermedio entre el yaguareté, llamémosle así, porque es el más grande, y el gato montés, que es el más chico. El ocelote es el que tiene, si yo no recuerdo mal, la oreja media puntiaguda.
Ah, mira, bueno,
creo que era ese.
El lobito de río y el muitú. Este bichito no lo conozco.
Y el tatú carreta. Pobre el tatú, no está el tatú. Porque había tatú carreta en el parque, o por lo menos eso nos dijeron. ¿No hay más tatú? Bueno, alguno debe haber, espero que esté escondido. O lo hacían sopa cuando lo cazaban.
Bueno, después también hay infinidad de aves, ¿no? Hay cigüeñas,
Las cigüeñas son por lejos mayoría, pero por lejos, por escándalo.
Yo nunca vi una cigüeña.
Las yabirú y las tuyuyú.
Yo nunca vi cigüeñas.
Ah, después te voy a mostrar algunas fotos.
¿Alguna foto?
Del Parque Nacional.
Bueno, tiene un camping, es lo último que te voy a decir. Tiene un lindo camping que está muy bien equipado, o sea, si queremos ir, tiene un mangrullo, tiene balneario, o sea, todo para pasarla bien. ¿Cómo llegamos, Hugo, ahí?
Bueno, es bastante fácil. Desde la localidad de Laguna Blanca hay dos caminos de tierra que permiten explorar los distintos ambientes del parque. Uno conduce a la cabecera oriental de la Laguna Blanca, precisamente, que es el principal espejo del parque, 700 hectáreas la laguna. Y aparte tiene algo muy bonito, porque cada, ¿qué serán?, 300 metros, algo así, tiene como un tipo muellecito que entra a la laguna, unos metros, con techito, tipo miradores. Entonces uno se instala ahí, ¿y qué ve cuando mira la laguna al atardecer, por ejemplo? ¿Qué es lo que se ve? Se ven las cigüeñas que van volando y las garzas que vuelven a sus dormideros. Y cuando uno mira el agua, se ven dos ojitos así, asomados. Ojitos, 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 muchos ojitos. ¿Qué son esos ojitos? Yacarés.
Yacarés. Te voy a hablar del Parque Nacional Chaco, pero antes le voy a pedir a Donkey algo de la Sole de fondo.
¿De quién?
De la Sole.
¿Te parece a vos?
Sí, porque decía... ¿Qué pido? ¿Fito Páez? No, voy a pedir la Sole.
Bueno.
Le voy a pedir la Sole.
Bueno, de fondo.
El Parque Chaco tiene cerca de 15.000 hectáreas y también fue formado en la década del 50.
Sí, en la década del 50 se formaron unos cuantos parques nacionales.
Con la creación de los ferrocarriles y la llegada de la industria.
¿Qué pasó en esa época con eso? Porque llegó el ferrocarril y llegaba el desarrollo, el adelanto, llegaba, acá llega el futuro, pero...
El futuro tiene precio. El futuro llegó hace rato, dice la canción.
Pero los quebrachales no lo sintieron.
Como y bueno, los quebrachales están, digamos, de alguna forma. Están con forma de tanino, de postes, de durmiente.
De leña quemada.
Están,
sí.
Digamos que están. Luego la ganadería y el algodón asaltaron los dominios del monte. Claro, ¿no? Y el colorado, el quebracho, empezó a peligrar. Para salvarlo, el gobierno creó lo que se llama el Parque Nacional Chaco, que estuvo a punto de llamarse...
Del Quebrachal, obviamente.
Del Quebrachal.
Parque Nacional del Quebrachal. Bueno, como el Parque Nacional Los Cardones.
Claro.
Ni más ni menos.
Primó, sin embargo, la justicia ecológica. Si bien el Quebrachal ha recuperado su vigor y hay ejemplares tanto colorados como blancos, en la reducida superficie hay también mucha urdimbre selvática.
Sí. Y está una característica de este parque es que está también lleno de palmeras caranday. Lleno. También pasa lo mismo en Formosa. En uno de los viajes hicimos, veníamos de hacer el Baritú, cruzamos todo Formosa, hicimos toda la línea de los Fortines por el norte, pegadito al Pilcomayo, fuimos al Parque Nacional Pilcomayo. Y del Pilcomayo bajamos al Parque Nacional Chaco. Esos 300 y tanto de kilómetros entre un parque nacional y el otro, quebrachos, algarrobos, y palmera caranday, y cigüeña, y más cigüeñas, y garzas. Ese es el paisaje típico que se ve en el este, tanto formoseño como chaqueño. ¿Te sirvió el dato?
Sí.
Bueno, eso es más o menos el... De hecho, hay una localidad que se llama Tres Palmas, porque está rodeada de palmeras. Son algunas cosas que me voy acordando de alguno de los viajes. Pero digo, es el ambiente más típico del Chaco húmedo eso.
Nos vamos a Corrientes.
Antes de irnos a Corrientes, yo te voy a proponer hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar un poquito de música.
Dale.
Y después seguimos en Corrientes, ¿te parece?
Dale.
Baby, can we still be?
Who's gonna take the place of me, dijo Bono.
El gran Bono.
El gran Bono. El gran Bonete.
El gran Bonete.
Qué tema, ¿eh? Bueno.
Habíamos quedado en Corrientes.
Hacemos una parada en Corrientes. Parque Nacional.
Umburucuyá.
Umburucuyá. Umburucuyá. ¿Eh? Palabra guaraní, si las hay.
Sí, las hay. Algo más de 17.000 hectáreas, creado en el 2001. Un caballero donó tierras. Esto que lo empezó Perito Moreno a principios del siglo pasado se repitió algunas veces más, por ejemplo con el naturalista danés Troels Mindel. Y este muchacho, bueno, si bien donó las tierras, no pudo ver creado el parque, no lo pudo ver hecho realidad. Claro, él murió justo un año antes de que
en el 2000 murió
de que se haga.
Traspasó las estancias Santa Teresa y Santa María, eran las estancias de Troels Mindel Pedersen, danés,
nórdico, que hacía un tipo con de tanto frío ahí, ¿no?
Y sacándose el frío estaría.
Claro, qué raro. Bueno, en este parque hay campings dotado de agua potable, fogones, sanitarios, y además cuenta con servicios de restaurante y hospedaje. ¿Cómo llegamos ahí?
Desde la localidad de Corrientes o desde la localidad de Galarza. No recuerdo bien el número de ruta ahora.
Está al noroeste de Corrientes, sí, este parque, ¿no? Sí, al noroeste.
En el, como en el
límite con Chaco Formosa, como, por ahí.
Si uno ve el mapa, en el ángulo, donde hace casi el ángulo recto, claro, la curva del río Paraná, está la ciudad de Corrientes. Unos kilómetros, unos 50 kilómetros más o menos, hacia el este está el Parque Nacional. Pero no me acuerdo ahora el número de ruta, que es el que va de Galarza para el lado de Corrientes y que es la puerta del Parque Nacional.
Bueno,
es fácil buscarlo en el mapa, digamos.
Este parque tiene porciones del bosque chaqueño, de la selva paranaense y rastros del espinal. Con las mismas palmeras yatay que se hallan
en el Parque Nacional del Palmar.
Exactamente.
En este parque en particular, esto es lo particular que tiene este parque. Se dan la conjunción de tres ambientes bien distintos. Y esta es la zona donde se entremezclan. Tenés el bosque chaqueño húmedo, la selva paranaense, que es la que viene de Misiones, y parte del espinal del Chaco Seco, del norte de nuestra provincia, ese tipo de ambiente seco. En este parque nacional están presentes estos tres ambientes.
Del Chaco Seco, que ya viene de Santiago del Estero.
Santiago del Estero.
Del parque que hablamos hoy.
Exactamente, del Copo. O del sur de la provincia del Chaco, o del suroeste de la provincia del Chaco, que es también así seca. Bien. En este parque nacional se dan el entrecruzamiento de estos tres ambientes naturales.
Qué lindo para ir a verlo entonces. Para ir a disfrutarlo. Y más si hay camping y restaurante.
Aparte da a los esteros. Tiene esteros también. No propiamente el estero de Liberá, porque esto está del otro lado,
pero tiene
esteros. Así que es un parque nacional que hay que visitar y conocer. Hoy, en la zona, y para que el parque crezca, una persona que es muy conocida, muy famosa, se ha hecho muy conocido, es un filántropo, es un millonario americano, que es el señor Douglas Tompkins. ¿Te suena el nombre?
Sí.
Hay una marca que se hizo muy famosa durante muchos años que se llama The North Face. Bueno, este señor era el dueño, la vendió y con los millones y millones y muchos más millones que cobró, se dedicó a comprar tierras, tanto en Argentina como en Chile, para la creación de parques nacionales.
¿Este señor es dueño de Patagonia también? De
no, la marca... ese es Ivón Cuñar, el amigo de él. Ah, mira. Ese es, eran escaladores y surfistas. Son dos tipos que agarraron una combi, como la combi de la nota que hicimos, la Westfalia, y se vinieron desde California hasta el Fitzroy a escalarlo. Y venían haciendo surf en el Pacífico y escalando lo que podían, y acá llegaron en el año 60, y, no me acuerdo, y abrieron lo que se llama la ruta a la californiana, por ejemplo.
Mirá vos.
Fitzroy, ¿eh? O sea que no son bebé de pecho.
No.
Pero
no.
Estos tipos se fabricaban su pilcha, su carpa, sus mosquetones, su todo.
Hoy fabrican su...
Hoy también fabrican. Como tenían esta necesidad, porque no había en el mercado, crearon las marcas. Ivón Cuñar, Patagonia, y...
The North Face.
Y The North Face la creó Tompkins. ¿Qué tal, Pero siempre fueron gente comprometida, digamos, con...
Con la naturaleza.
Tal cual.
Y el medio ambiente. Sí, nos vamos a Entre Ríos. Tal vez de estos 7 parques que vamos a hablar, los desconocidos, sea el más conocido para nosotros por la cercanía. Sí, el Pre-Delta.
El Parque Nacional
Pre-Delta. Yo lo conocí con una montañista hace un par de años, que nos fuimos, ella estudia para guía, o estudiaba, y vino y me dijo, llévame a conocer el parque. Esta área protegida abarca apenas 2 islas, la del Ceibo y la de las Mangas, lo cual le da un territorio de 2.500 hectáreas aproximadamente, es el más chiquito de los que hemos visto. Sin embargo, tiene una laberíntica urdimbre de riachos, arroyos,
zona de islas.
Y todo lo que es bañado, ¿no?
Claro, zona de islas.
Vos sabés que le da una apariencia de archipiélago. Es el mejor sitio, el mejor sitio para admirar el conjunto de todo esto es la azotea.
Claro, lo que era la estancia de la azotea.
Claro, es un barranco selvático que además está poblado por zorzales, palomas, celestinos.
Bueno, una variedad de fauna.
Una variedad grande. Y hay excursionistas por las islas que salen del muelle de la jaula los fines de semana y feriado. O sea que este parque también, el poblador de Entre Ríos en general es muy dado a la naturaleza y a las excursiones.
Sí.
Se ve que ellos mismos son, o sea, visitan mucho ese parque.
Puerta de entrada a este parque es la localidad de Diamante.
Claro, bueno, yo entré por ahí, digamos.
Claro, es la puerta de entrada. Y aparte está bastante cercano a la ciudad capital de la provincia, que es Paraná.
Sí, ¿cuánto?
Treinta y algo de kilómetros de Paraná.
De Paraná a la entrada kilómetros. De Diamante, sí. Y de la entrada a Diamante, cuando hay 5 o 6.
4 kilómetros y medio, 5 kilómetros. Sin nada, por eso te digo. Ahora, en el medio tenés una sucesión de aldeas fundadas en algún caso por alemanes, los alemanes que le llaman los alemanes del Volga, como Aldea Protestante, Valle María, Spatzenkutter, Salto y Aldea Brasileira. Todas son de alemanes. Con lo cual, no solo podés ir al parque a disfrutar del parque, sino que a la vuelta, yo quiero creer que en algún lado de estos, alguna buena cerveza, ¿verdad?
Sí.
Alguna buena fiambre, algo.
Yo solía hacer mucho en Entre Ríos, bueno, por el camino que fui, el camino que va a Oro Verde, que se lo conoce así.
Sí.
Lo hacía mucho en bicicleta y después en moto, y es hermoso.
Precioso, sí,
sí. Sí, estar muy bien cuidado, muy bien... Hay unas palmeras, muy lindo.
Vos me hablaste del Parque Nacional Predelta en Entre Ríos. Yo te voy a hablar del Parque Nacional Lihuel Calel en La Pampa. ¿Lo conoces?
No.
Bien. 32.500 y algo de hectáreas. Se creó en el año 1976. La historia cuenta que a principios de 1943, Luis Gallardo, hijo de Ángel Gallardo, que tal vez sea el nombre más conocido, de hecho en Buenos Aires hay una avenida Ángel Gallardo,
que no es el muñeco Gallardo,
que es otro Gallardo.
Otro Gallardo.
Es un renombrado naturalista y fue canciller del presidente Alvear. Compró tierras y plantó en medio una casona de gruesos adobes. No pudo disfrutarla demasiado. En 1964 el gobierno de La Pampa le expropió la estancia Santa María con miras a aprovecharla turísticamente. Y terminó cediéndola 12 años después a la Administración de Parques Nacionales. En el 2003 el Congreso aumentó de 9.000 a 32.500 las hectáreas, agregando ambientes salinos aledaños al monte de llanuras y mesetas que se protegen por el parque propiamente dicho. La colección más cautivante es la del Arroyo de las Pinturas. Hay varias especies endémicas, como la margarita del Igualcalel, que a su vez es la flor provincial de La Pampa. En este parque provincial hay una sierra muy característica, que hay pinturas rupestres, obviamente, y toda la vegetación que se ve alrededor es un bosque de caldenes. Es un ambiente árido, bastante árido. Y es un parque nacional que obviamente lo que se visita es un área muy chiquita, no se recorre todo el parque, y está en una zona entre lo que es la ruta del desierto que cruza desde General Hacha a Colonia 25 de Mayo, a la mitad casi, un poquito antes, en la Reforma, al sur y al medio de la nada. Había una hostería del Automóvil Club hace muchos años atrás, que por allá por el, yo no recuerdo mal, 98, 99, 2000, la cerraron. Que era lo único que había para parar a dormir y entrar al Parque Nacional Igualcalel. Y la cerraron. Porque no iba nadie, obviamente no era rentable económicamente. Entonces hoy hay que hacer noche en la Reforma, en Chacharramendi o en General Hacha para poder acceder al parque con un horario más o menos normal y lógico de visita.
Mira qué bien.
Esto es La Pampa.
Bueno, yo te voy a nombrar el Parque Nacional. El séptimo. Tal vez el más desconocido.
Es uno de los más nuevos.
También, uno de los más nuevos. Uh-huh. Es el más cercano.
Sí.
Y sin dudas, el que más desconocemos nosotros.
Y aparte, es el que menos infraestructura tiene.
Sí, creo que también para llegar es bastante
todavía
menos de
no,
acá.
Todavía no tiene ningún acceso,
no hay forma,
lógico.
Paracaídas, puede
sí,
ser uno.
Sí, podría ser, en helicóptero.
Bueno, es el Parque Nacional Islas de Santa Fe. Uh-huh. O sea, cuando hablamos de Santa Fe, hablamos de acá, de esta uh-huh. ciudad.
De esta provincia.
De esta provincia y también de esta localidad, ¿no? De lo que sería el Gran Santa Fe. Uh-huh. Esto fue en el año 2010, uh-huh. cuando la legislatura de la provincia autorizó la cesión al Estado Nacional de una serie de islas del río Paraná y de los inmuebles fiscales ubicados en la misma. Uh-huh. El Congreso, mediante la ley 26.648, acepta el dominio y jurisdicción de los bienes cedidos, y así se concretó, por fin,
la creación del parque.
Acá cerquita tengamos el Parque Nacional Isla de Santa Fe. Precisamente el 13 de octubre, o sea, ahora vamos a
cumplir de 4 años ya.
4 años. Y el Parque Nacional se emplaza en la ecorregión de las islas y deltas del Paraná.
Claro, de aquí al sur comienza el delta del Paraná, propiamente.
Exactamente. La vegetación, bueno,
de islas, obviamente.
La vegetación típica de islas de acá.
Valle de inundación del río Paraná, formación de islas.
Arroyos,
riachos, son todos bracitos del Paraná, todos desprendimientos del gran río Paraná.
Ahí, bueno, en lo que es la flora, predomina en la estación estival, para los ojos y para en los riachos internos o arroyos, el irupé, ¿no?
Y la flora más típica, que es la que predomina, el aliso de río y el sauce. Esos dos son los primeros en colonizar cualquier pedacito de tierra que queda como inmóvil. Sí. Obviamente camalote, irupés en aguas más tipo, no digo estancadas, pero más tipo sí, bañado, sí, estero, sí, llamémosle así.
Lo que es la fauna, bueno, aves hay...
De todo tipo. Ni nombramos porque la provincia tiene alrededor de 700 y pico de especies de aves, de las cuales en esta zona tenemos alrededor de 500. De esas,
o sea, hay mucho. Pero también con suerte se puede ver algo de carpinchos, se puede ver algún yacaré. Pasa que estos bichos nos huelen nos escuchan
y se disparan.
Hay que saberlos ver. Hay iguanas de gran tamaño, hay comadreja,
hasta nutria me animo a,
nutria. Sí,
me animo a decir que hay también. Algún lobito de río puede haber, a lo mejor hay algún aguaraguazú, no lo sé, en realidad habría que entrar al parque y hacer un relevamiento más amplio, lo que pasa es que el parque es inaccesible por hoy.
Hoy por hoy es inaccesible, o sea, no tiene una entrada, digamos, oficial, no tiene alguien que...
Si bien la entrada es por Puerto Gaboto, así claro. Como quien dice Puerto Gaboto, pero no hay todavía servicio. Claro,
y tampoco hay una casilla con un...
Nada, no hay servicio, todavía no
No está
servicio.
Señalizado, no, nada. No sé si figura en los panfletos de la...
Sí, de la figura, pero no tiene ningún tipo de servicio, ni acceso, ni nada, todavía. Digamos, Parques Nacionales en esto está un poco en deuda. Pero bueno, imagino yo que en algún tiempo cercano, porque obviamente tiene que formar los guardaparques para el parque, invertir en infraestructura, pero aparte también de este lado de afuera del parque, tiene que haber empresarios, llamémosle así, que apuesten a traer turismo para llevarlo al parque. Si no, el parque va a seguir estando ahí haciendo nada. Alguien deberá... encarrilar el turismo hacia un sector, hacia un parque nacional que es nuevo, con lo cual tiene esa pequeña magia de vamos a descubrirlo, a ver qué hay. O sea, nadie lo conoce todavía.
Nadie lo conoce, entonces, exactamente.
Tiene el atractivo de decir es algo virgen, desconocido.
Te voy a hacer una pregunta.
Pregunte, si sé.
Se la voy a hacer a la gente, a ver a si ver. Sabe. ¿Sabes dónde está el Parque Nacional Perito Moreno?
Yo sí.
¿Sí, sí?
Sí, sí.
Yo te aseguro que si le preguntás a más de uno, la primera respuesta que te da es errónea.
Si yo te digo el Parque Nacional Monte León...
No, ese no lo conozco.
Bien. Es una pregunta también que podría contestar la gente. Están los dos en la misma provincia.
¿Ah, sí?
Sí. Ah, bueno. Era vos.
Bueno, vamos al...
Pausa.
A la pausa.
Vamos a la pausa. No nos extrañen.
Después nos mojamos bastante.
Y volvemos y seguimos escribiendo en nuestro cuaderno de viajes.
Dale. Espacio publicitario.
Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999. Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia Casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Restó, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutas de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Vuelve. Tu lugar.
Tus amigos.
Tu historia. Tu noche.
Su nombre.
Tu ambisco. Disco. Tu ambisco. Tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala. Queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
Navegamos con la brújula al cuello.
Navegamos con la brújula al cuello.
Unidos por una cuerda.
Unidos por una cuerda.
Caravana de caracoles tirando de nuestras cosas. El sol en la piel y millares de estrellas alumbran nuestra aventura.
Ah, pero volvimos con una energía tremenda, mi amigo. Vino con ganas de remar, me parece, Donkey. ¿Eh?
Vino con ganas de mojarse.
Y antes, de remar.
Antes de eso te voy a comentar que la semana que viene la gente del Litoral Trek
ajá.
Se va a pasear, a descansar, a caminar
a la a descansar nada. De
también va a
nada.
Comer y va a beber mucho. Mucho. Mucho, mucha comida típica, mucha cerveza. Y vamos a caminar por el entorno de las Sierras Grandes. Y bueno, por supuesto nos han invitado. Así que no, le vamos
con
a decir
gusto,
que no.
Con gusto vamos a ir a caminar.
Vamos a ir. Posiblemente podamos hacer un poco del programa desde allá o salir al aire, posiblemente.
Vamos a ver cómo nos va con eso.
Esto, nos vamos el viernes.
Donkey, te aviso que le vamos a complicar la vida el sábado que viene.
Nos vamos el viernes a la noche, o sea, si alguien todavía se quiere sumar al viaje, tiene que entrar...
Hay lugar.
Hay lugar, se tiene que entrar a la página de Litoral Trek.
En Facebook,
escribir Litoral. Un mensaje.
Uh-huh. Diciendo algo así como decir, yo quiero ir,
listo. Exactamente. Nos vamos el viernes a la noche, uh-huh. Y bueno, y lo que dijimos.
Y que sea lo que Dios quiera.
A todo esto, para el fin de semana del 12 de octubre, Litoral Trek no se queda quieto y también nos invitó... a otro viaje a Mendoza.
Amigo,
a la zona de Vallecitos, en el cordón del
Donkey
Plata.
Se agarra la cabeza. ¡Auxilio!
Un día lo podemos llevar a Donkey.
Lo vamos a llevar con el micrófono y todo, Donkey. Nos vamos todos para allá.
Bueno, ahí también.
Mendoza,
ahí
zona
nos vamos
de Vallecitos.
A conocer. Vamos a dar un pasito más alto. Uh-huh. Estamos yendo con la gente de Litoral Trek, uh-huh, a la zona de las Sierras Grandes, de las Sierras Chicas. Y vamos a... tratar de dar un pasito más.
En Mendoza damos un pasito más.
En la precordillera, digamos, en lo que sería...
La cordillera frontal.
Claro, unos cerritos un poquito más altos, sin irnos tan arriba, ¿no? No. Decir, bueno, andamos por Córdoba, por los 2.500, un 3.000, poco más tiene el Champaquí, anda por ahí, vamos a subir algo de 3.000, 3.100, 3.200. Siempre, lo distinto de esto es que ahora lo vamos a hacer a la vista de los colosos andinos, ¿no? Cerros de 4.500, 5.000 y 6.000 metros, con sus respectivos glaciares, con sus cóndores, sus lobitos, su nieve eterna, y vamos a parar en refugios de montaña, de alta montaña, que tiene un atractivo turístico para el que nunca fue.
El ambiente del montañista.
El ambiente del montañista es muy lindo. Los refugios de montaña tienen un hogar.
Sí, tienen una mística... Bueno, así que es difícil de... comentar, digamos, hay que vivirla.
¿Por qué digo esto? Porque en ese viaje vamos a hacer un rafting. Cuando bajemos de las montañas vamos a hacer un rafting. Lo vamos a hacer en un río que, justamente como ahora en este bloque vamos a hablar de rafting, lo vamos a incluir a ese lugar.
El río Mendoza.
En el río Mendoza.
Si vamos a Mendoza y vamos a Vallecitos y vamos a dormir en refugio, vamos a encontrar a un amigo que es el señor Marco Helves, ex refugiero del San Bernardo.
Del San Bernardo.
Que me prometió que si vamos, él sube con nosotros.
Ah, bueno.
El último Highlander, como le digo.
El último Highlander es Marquitos.
Marquitos. Bueno, volvemos de todo esto de viajes y no dejamos de viajar.
No.
Porque la idea es... Y esto surgió por algún comentario que alguien me preguntó dónde podemos ir a hacer rafting. Que yo dije, vamos a comentar los lugares más prototípicos de rafting en el país. Para los amantes del agua existen 6 distintos destinos imperdibles donde se practican las más diversas y divertidas y seguras bajadas de rafting. A saber, el cañón del río Juramento en Salta, el río Atuel en las afueras de San Rafael, el río Mendoza, cerquita de la capital provincial, el río Aluminé, en Neuquén, el río Manso, cerca de la localidad de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, y el río Corcovado, casi en la frontera chilena, en la provincia de Chubut. Ese no lo tenía.
No, ni
hay
ni
otros, como el Hachal, por ejemplo, en San Juan, pero estos son los más
conocidos,
los más prototípicos aparte. Aparte porque se han desarrollado competencias internacionales en algunos de ellos y demás. Así que...
Vamos a arrancar por Mendoza.
No, antes de eso, ¿qué es el rafting? ¿A qué se le llama rafting?
Vamos a rastear.
A rastinear. Es un deporte, vamos a decir que es un deporte en equipo. No se hace solo. Esto es una balsa donde van varios remeros. Y el guía, normalmente, que es la persona que, como nosotros somos turistas, nos lleva, es el que hace de timón. Y aparte, el que ordena si vamos para adelante, si los de la derecha reman para adelante o para atrás, lo mismo los de la izquierda, o todos para atrás para frenar el avance del bote. Bueno, es el guía, es el, la voz cantante y timonel, digamos, de la pequeña balsa. Normalmente van alrededor de 6 personas, más el guía. 3 de un lado, 3 del otro, y el guía atrás.
Uh-huh. El guía es el experto que va leyendo.
Obviamente el guía es el que conoce. Es un deporte muy, muy seguro, muy seguro. Se hace con casco, chaleco salvavidas, digamos, no hay riesgo. No son, estos ríos de montaña normalmente no son ríos profundos. Corren rápido el agua, pero no es profundo.
Claro, no.
Sí tiene el peligro de que si uno se cae, a lo mejor golpea, o sea, contra
si
una piedra.
Si te caes, no te morís ahogado, pero te rompes la cabeza con una piedra.
No, porque llevas casco.
Bueno, no, pero en general.
El riesgo es el golpe. Y también, en previo a la salida al agua, se da una pequeña charla de seguridad, que se dice, si alguien se cae, ¿cuál es la mejor forma de caer? ¿Y cómo es la forma de deslizarse en el agua?
Pies ellos para adelante. Ellos lo llaman nadar a veces.
Pies para adelante.
Exactamente.
Porque
¿sí?
Si hay que chocar con algo, que sean los pies los que choquen, no la cabeza, por ejemplo. Bueno, hay un montón de estas situaciones que en la charla de seguridad dan. Pero en general es una balsa en la que hay que remar. Para adelante, para atrás, para algún lado, pero hay que remar.
No, una balsa es un gomón.
Bueno, sí, balsa. Es una balsa, un gomoncito. Pero hay que remar. Básicamente eso es el rafting. Obviamente los ríos de montaña no son ríos como los que tenemos acá en llanura, que son ríos tranquilos, sino que son de aguas bastante...
Se llama rápidos.
Bastante movida.
En distintos niveles.
Lo que llaman aguas blancas, por la espuma que levantan al chocar contra distintos objetos, normalmente piedras. Estas mismas piedras forman remolinos, mucha turbulencia, entonces hay que esquivar las piedras, hay que salir de los remolinos, y para adelante, adelante, para atrás, y derecho adelante, izquierda. Un lío. Pero
si vas prestando atención y haces caso,
se hace muy divertido. Aparte, sí. Se hace muy divertido porque, obviamente, en algún momento alguno se traba. La palada en el agua fue en falso y mojó a todo el mundo. Si van más de un bote, se arma una guerra de agua en 30 segundos. Se hace divertido. Digamos que, en general, el rafting que se hace turísticamente son de clase 2 y 3, que son bastante tranquilos. Digamos, se mueve el bote, uno se moja, hay que palear. Pero es totalmente seguro.
¿Y el 4 que me contás?
El 4 ya es un poquito más difícil. Yo hice, lo máximo que hice fue eso. Más de ahí nunca me dejaron.
Claro.
No es para cualquiera el 4.
No es para cualquiera.
No es para cualquiera. Te digo que más de una vez pensá que de esta no salimos. Bueno. Más de una vez. Y no quiero pensar ni 5 ni 6 lo que son. Ya estamos hablando de gente muy profesional, muy curtida en el río y muy... muy especializada, digamos, ¿no? Sí. No es para un turista, digamos. A mí me invitó un amigo, precisamente en Salta.
Juramento.
En una época en que el dique largaba mucha agua, entonces el río estaba muy turbulento, y según él la condición era un 4 y no salían con turistas, por ejemplo. Y yo te digo que, mirá que a mí me gustan esas cosas, digo, soy de animarme y no sé qué, pero...
Vamos a arrancar.
¿Dónde arrancamos?
Lugares, Mendoza.
Aventura en Mendoza. ¿Qué hay en Mendoza? A ver, cuéntame.
Bueno, en Mendoza, en el corazón de la provincia y a unos 1000 kilómetros de Buenos Aires, uh-huh. Está la ciudad de San Rafael. Uh-huh. Sorprende con lugares mágicos como el Cañón de la
Torre. El Cañón de la Torre es fantástico.
Que es, bueno, es ideal, ¿no?, para las actividades náuticas y de montaña.
Combinación perfecta.
La dificultad, bueno, dijiste vos, varía entre 2 y 3, uh-huh. y eso es lo que genera alternativas para el público, agarrar algo más livianito o algo un poquito más pesado. Los valores rondan entre 20 y 40 dólares más el traslado.
Uh-huh.
El precio incluye la charla. Claro. Los elementos, como decíamos hoy, el casco, el chaleco, el remo, todo. El bote también te lo incluyen por 40 dólares.
Y aparte, va un bote siempre de seguridad que normalmente es un kayak. Uno o dos kayak que van de seguridad, acompañando, digamos, a los botes que van haciendo rafting. Eso, en general, en todos lados que yo he hecho, siempre hay uno o dos kayak que van dando seguridad al grupo, por lo que sea. Siempre puede pasar algún imprevisto.
Esto está a 40 kilómetros del casco urbano, uh-huh. Y este río permite navegaciones durante todo el año, uh-huh. Desde noviembre a marzo. Son los de mayor caudal, digamos.
Están en la zona de Valle Grande.
El recorrido más corto es de 6 kilómetros, hay un intermedio de 10 y el más largo es de 16 con tiempo estimado entre 1 y 2 horas.
Lindos, ¿eh?
Debe ser cansador. Los brazos deben salir bastante...
¿Cómo todo? Hay que meterle ganas.
Exactamente. Bueno, cercano a la gran ciudad de Mendoza e inmejorable paisaje para el rafting y otras típicas actividades, tenemos la zona de Potrerillos, uh-huh. Que también es muy bueno para cabalgata, trekking, escalada y bla bla bla.
Hablamos hace unos días atrás de la zona de Potrerillos,
a unos 40 kilómetros del casco urbano, uh-huh. Como dijimos recién, este río permite navegaciones durante todo el año, uh-huh. También la dificultad es de 2 y 3, o sea, es apta para todo público. Y hay, lo bueno de esto es que hay varias empresas que prestan servicios, por lo cual uno imagina que los precios, cuando hay competencia por ahí, son más ajustados.
Sí, en general, no digo todos, pero en general los ríos donde se hace rafting siempre están aguas abajo de una represa.
Claro.
Por ejemplo, el de La Tuel está bajo el Niwil. El río Mendoza está bajo Potrerillos. Uh-huh. Ahora vamos a pasar por Salta y el río Juramento está por debajo del dique, lo que se conoce como el dique Cabra Corral, en realidad Manuel Belgrano se llama, pero bueno.
Ah, no sabía eso.
Sí. En Jáchal, lo mismo, bajo el Cuesta del Viento. Y así hay algunos que no. Los del sur, ahora cuando repasemos Río Manso y Corcovado, esos no tienen ninguna represa, por ejemplo.
Bien, pero primero nos vamos al norte.
Vamos al norte.
A los Valles Calchaquíes.
Ah.
A unos 65 kilómetros de la ciudad capital de Salta, uh-huh. Se encuentra el embalse General Belgrano, el que dijiste recién, uh-huh. Conocido como Cabra Corral, uh-huh. Es el segundo en su tipo más grande de la Argentina, es un atractivo espejo de agua que además de funcionar como área de recreación y deporte, cumple un rol vital para el riego de miles de hectáreas.
En el Valle de Lerma, es el que irriga todo el Valle de Lerma.
Exactamente.
Y te digo más, déjame decirte un dato más, perdóname. ¿Sabés este río Juramento por dónde pasa?
¿Por dónde pasa?
Acá, por Santo Tomé, entre Santo Tomé y Santa Fe.
Claro.
El Salado.
El Salado.
Este es el Juramento.
Que o sea, se si nos ponemos a hacer rafting acá, llegamos hasta allá.
No, al revés, si nos tiramos allá, llegamos acá. Bueno, a ver, ¿qué más?
Bueno, durante la travesía de aventura se van a avistar también atractivas formaciones rocosas, algas fósiles, uh-huh. Y sobre todo dormideros de cóndores, que se esconden siempre en los paredones de los cañones. Uno distingue esto por el color, ¿no? De la materia fecal del
cóndor.
La excursión que combina rafting y canopy entre los árboles es de las más solicitadas. O sea, te tirás por los árboles, te soltás y caes en el gomón y salís.
No
es así.
Hay un circuito, ahora que leo esto me acuerdo, tenía un nombre y yo no lo recuerdo ahora, pero que cruza sobre el cañón del río, creo que son algo de 500 y tanto de metros de distancia, y a unos 200 y pico de altura, que cruza sobre el río, haciendo tirolesa.
Ajá.
Está lejos.
Qué lindo.
Está lejos el río, queda lejos abajo.
Queda lejos.
Pero bueno, muy lindo.
También
muy lindo.
Hay excursiones. Una incluye avistamiento de huellas de dinosaurios.
Sí, sí. Están en el paredón del cañón del río.
Claro, y hay otra que incluye variadas degustaciones de asados.
No, ese es el cierre de la... para los que hacen el rafting de la mañana, tienen la opción de almorzar en el parador del río con un buen asado y empanadas y todo eso. Esto...
Y buen vino calchaquí.
Un día vamos a hablar, hoy lo que te decía, del balseo del río Lipeo. Bueno, ese balseo que lo hice con Alberto, mi amigo Grillo, es el dueño de Salta Rafting, que es este lugar en particular donde se hace rafting en el Cabra Corral. Así que un día lo vamos a llamar y vamos a hablar con Alberto, un personaje. Que...
Y ahora sí, nos vamos a la Patagonia, uh-huh. Al norte de Neuquén, uh-huh. Villa Pehuenia, uh-huh. Con actividades deportivas, culturales y de aventura. Este, se podría decir, novato centro turístico, se constituye como el portal natural del corredor de los lagos de la Patagonia Argentina. Y sigue hacia el sur, por San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Bariloche y Lago Puelo. Vos dijiste que en la Patagonia no se necesita un represo. Eso es porque, bueno, los pues Andes, digamos, son más bajos y funciona más como el deshielo. Es el agua que cae está muy
con otra velocidad.
Claro. Entre sus atractivos recomendados para el público que disfruta la naturaleza se encuentran las bajadas de rafting sobre el río Aluminé, que es un brazo muy caudaloso que nace en el bosque andino patagónico y llega hasta la estepa con tramos de entre 2 y 4 grados. O sea, ahí podés, el que quiera hacer un 4...
De hecho, acá se hizo el último campeonato internacional de rafting, por ejemplo.
Ah, no sabía.
Se hizo se preparó toda una cancha específicamente para el campeonato, pero se hizo el campeonato en el río Aluminé. Saltamos de la Luminé y nos vamos a la capital nacional de la aventura. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es?
San Carlos de Bariloche. Tengo muchos amigos ahí.
San Carlos de Bariloche. El rafting en el río Manso. Hablamos en algún programa del rafting en el río Manso a la frontera, no sé si te acordás vos.
Sí, el Manso Superior se llama.
Claro. El río Manso baja desde el Tronador, Ventisqueros Negros, río Manso, entra al Mascardi, sale del Mascardi, entra el Stephen, sale el Stephen y sigue hacia la frontera, hacia el Pacífico, frontera con Chile.
Ese rafting está alucinante. También ahí podés degustar una buena comida y depende de las condiciones, no sé cuáles son las condiciones, capaz vos sepa, Hugo, con el traje pertinente, el de neoprene, te permiten en algún momento bañarte, tirar y nadar, y está bárbaro.
Sí, aparte el paisaje, lo que es el bosque andino en esa zona, que es bien selva valdiviana, es precioso. Y el color del agua es un verde cristalino de esmeralda, pero fantástico. Bueno, este río tiene también, normalmente es clase 2, pero llega a clase 4, sobre todo en el tramo del Manso a la frontera, es donde más bravito se pone. Igual es apto para todo público en el tramo del Manso inferior, el que nace en el lago Stephen. Esta parte es la que se hace turísticamente o comercialmente más asiduamente para las familias. Dentro de lo que decía del bosque andino, ¿qué vemos? Coihues, cipreses, maitenes, arrayanes, martín pescador, bandurrias y cóndores, por ejemplo. Entonces digo, es un paseo. Ya vamos a hablar también con algún amigo, Alejandro, de aquella zona.
Uh-huh. Bueno, tengo muchos amigos allá, así que podemos hacer una conferencia.
Este es el dueño del rafting.
Ah, mira. Bueno, pero el rafting, como toda actividad y como toda persona, tiene una cuna.
Siempre.
En algún lugar...
Arrancó.
De la ciudad, de la provincia, del mundo, arrancó. Esto es en el Corcovado, en Chubut.
El río Corcovado.
Muy cerca de Trevelín. Este destino patagónico se distingue por la calidad de su pesca también, en los lagos Falso y Huacho.
Y en el Winter.
En el Winter.
El lago Winter.
La villa se sitúa a escasos kilómetros de la frontera con Chile y atrae turísticamente por sus ríos y arroyos. El Corcovado es conocido por ser la cuna, con grados de 2 y 3.
Este también va al Pacífico.
Este va al Pacífico.
También.
Sí. Hay patos, hay biguás, hay zorros, liebres europeas. Y también, como decíamos, es de deshielo. Y por esta razón, el mes de noviembre es el mejor momento para ir.
El de mayor caudal.
Por supuesto.
Así que pasamos por Mendoza, San Rafael y Ciudad de Mendoza, pasamos por Salta, pasamos por Aluminé en Neuquén, pasamos por Bariloche y El Manso, y terminamos en el Corcovado.
En Chubut.
El Corcovado, del otro lado de la frontera... Tarea para el hogar. Es un río famoso a nivel internacional para el rafting. Tiene otro nombre. Muy famoso. Tarea para el hogar es esa.
Bueno, así que si querés hacer rafting, nosotros lo vamos a hacer el 12 de octubre con la gente de Litoral Trek.
En Mendoza. En el cañón del río Mendoza, en la zona de Potrerillos.
Que no parezca poco.
¿Qué más tenemos? Nos tenemos que ir. Mirá, qué sorpresa.
Donkey está las señas como loco y nosotros ni bola.
Yo quería seguir de viaje y Donkey, mirá la música que me pone. Nos echó.
Nos está echando, bueno.
No, nos echó.
Estamos a 2 minutos igual. ¿Estamos a 2 minutos o no? ¿Un minuto? Saludemos a los amigos, mandemos bueno, buenos viajes a todos.
A los chicos de Santa Catalina le agradecimos las facturas. Le volvemos a agradecer. Ahora. Santa Catalina, Pastelería, Boulevard y San Jerónimo.
Y a la noche, karaoke.
Con unos buenos todos los corredores. Sábados.
Sí.
¿A quién más le agradecemos?
¿A quién más? Bueno, el clima está bárbaro. Feliz primavera para todos, todos.
Que festejen con tranquilidad, con seguridad, con calma. Y con, sí. A Eric le digo que me mandó un mensaje diciendo que el 24 es el aniversario de la batalla de Tucumán, 24-25, obviamente, pero eso lo vamos a decir el fin de semana que viene. No claro. En este es 20, no es 25. Está adelantado.
Está adelantado. Bueno, abrazos para todos. Nos vemos el próximo sábado.
Gracias, Juanito. Gracias Donkey. Gracias a todos por escucharnos, los poquitos que nos escuchan. Y como les decimos siempre, buen fin de semana, buena semana y buenos viajes.